Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad e infraestructura para producir bienes terapéuticos para el mercado nacional e internacional y con ello impulsar los polos de desarrollo industrial en el marco de los diferentes tratados internacionales.
Hola, soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y les comento que el próximo 11 de febrero celebraremos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un tema sobre el que vale la pena profundizar si queremos que más niñas y jóvenes abracen a la investigación y a la ciencia como actividades profesionales, ayudando a impulsar un desarrollo social incluyente y amplio y una economía más diversificada y robusta. Para hablar sobre el tema, invitamos al programa a la doctora en ciencias Fran Villanueva Flores, quien es investigadora titular del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de la Unidad Morelos del Instituto Politécnico Nacional, con quien conversé ampliamente sobre el apasionante mundo de la investigación y la ciencia, las ideas equivocadas que frenan a muchas jóvenes a elegir estas carreras, las importantes aportaciones femeninas a estas actividades profesionales esenciales y los techos de cristal que se tendrán que romper para que las féminas alcancen una realización plena. No prolongaré más esta introducción. Vamos a la plática. Hola, queridos podescuchas, pues estamos a punto, muy cerca de celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. Y para hacerlo, pues qué mejor que hablar con una investigadora, con una científica. Tenemos con nosotros a la doctora Fran Villanueva. Hola, Fran, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. ¿Por qué no nos das una pequeña semblanza de tu actividad profesional, Fran?
Sí, cómo no. Yo estudié química en la Universidad de Guanajuato y después la maestría y doctorado en ciencias en la UNAM. Y actualmente pues me desempeño como investigadora en el Instituto Politécnico Nacional.
Miren, nada más para que tengan otro punto de referencia, en Código F publicamos una nota e hicimos una entrevista con Fran porque está trabajando o trabajó junto con una alumna de posgrado en el desarrollo de un parche para la curación de heridas de difícil resolución, y sigue avanzando con ello, pero no es lo único en lo que investigas, Fran.
Sí, así es. Nosotros, bueno, estamos muy enfocados en mi grupo de investigación, algo que le llamamos nanobiotecnología. Es decir, nano de una escala muy pequeña, 1,000,000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Entonces, es una escala que solamente podemos ver con microscopios muy especializados electrónicos. Y nosotros podemos hacer medicina personalizada. Entonces, en nuestro grupo, pues, nos enfocamos mucho en esta cuestión de nanomedicina y donde también entran otros vertientes como las vacunas, que también son en escala nanométrica.
Miren, para que tengan también otra idea, Fran me comentó en una plática para otro podcast que había tenido cierta oposición por parte de su mamá, no te quiero ventanear, ¿no?, para estudiar química. Y es bien interesante porque, hablando de esto del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, encontramos que todavía hay frenos para que las mujeres, las niñas accedan, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos accedan a estudiar ciencia. ¿Por qué crees que ocurre esto, Fran?
Pues yo creo que mucho depende de la idiosincrasia y también del lugar en donde nos criamos. Pues yo me crié en provincia, en la ciudad de Guanajuato, una ciudad muy conservadora, muy de los viejos valores, ¿no? Entonces sí era como que si estudias química no te vas a casar, las de química no se casan. Entonces sí había mucha resistencia que yo estudiara ciencias, pero bueno, ahí hubo una terquedad de mi parte y pues se logró y logramos ejercer también existía mucho la creencia, y a la fecha todavía lo llevo a escuchar con los papás de alguna de mis alumnas, que estudiar un posgrado es meramente vanidad, que con la licenciatura es más que suficiente y es válido, digamos, para poder ser una buena madre y educar a los hijos, pero al final el que trabaja es el hombre. Entonces todavía hay todavía esa creencia, quizás. O me gustaría pensar que en ciudades más grandes como Ciudad de México, Monterrey, ya se han quitado muchos de estos pensamientos, pero en provincia, al menos en mi caso y en mis conocidos, todavía los noto mucho.
Cuando tú estudiaste química, hiciste los posgrados, ¿qué proporción habría entre hombres y mujeres estudiando?
Ese es un dato muy bueno el que me preguntas, porque en el área de químico-biológicas hay muchas mujeres como estudiantes. Entonces, yo creo que la mayoría éramos mujeres, un 80% mujeres. Aquí la trampa es esa, el famoso techo de cristal, que quizás vale la pena abordarlo con más detalle más adelante, en el que sí había más estudiantes mujeres en estas áreas químico-biológicas, pero ya cuando te topas en el mercado laboral te das cuenta que los puestos de liderazgo están mayoritariamente ocupados por hombres. De hecho, hay un dato muy, muy curioso de la CECITI, donde dice que nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología, en donde dice que como el 40% de los miembros del SNI, que es un sistema de reconocimiento al desempeño de los investigadores, 40 punto y cacho está ocupado por mujeres. Sin embargo, el SNI va por niveles. En el nivel más alto, solamente el 12%. ¿Qué significa esto? Pues un poco lo que yo vi de estudiante, que es lo que me preguntas. 80% mujeres, pero ¿cuántas de ellas pudieron terminar como investigadoras y cuántas de ellas ocuparon un puesto de liderazgo? La inmensa minoría.
Aquí das datos muy importantes, ¿no? O sea, sí hay un mayor acceso al estudio de la ciencia por parte de mujeres, al menos así lo entiendo, pero solamente como si fuera un accesorio, porque también lo mencionaste, ¿no? Está muy bien estudiar una licenciatura. Los posgrados ya son, ¿qué dijiste? Vanidad, ¿no? O sea, no son necesarios, digamos, para el rol que se le asigna principalmente a las mujeres, que es ser madres, ¿no? Como si además esto fuera forzoso. Lo otro, a ver, dime, yo te hice una pregunta en donde empaqué todo. En licenciatura, maestría y doctorado, ¿en los tres casos había una mayoría de estudiantes mujeres o se van decantando? ¿En licenciatura más y van siendo menos?
En mi caso sí, porque siempre me enfoqué al área biológica. Entonces tiende a ser un área que sí, mayoritariamente se inscriben mujeres, la minoría son hombres. Pero en cambio, si tenía que hacer experimentos, por ejemplo, en el Instituto de Energías Renovables, en donde hay más ingenieros, matemáticos, físicos, ahí se ve brutal la diferencia hasta que tú me mencionas. Ahí son salpicaditas las chicas y los estudiantes son mayoritariamente hombres. Pero en mi área son más mujeres. No significa que todas lleguen a puestos de liderazgo. Más mujeres estudiantes. Luego ahí algo pasa que ya no se refleja en un puesto de liderazgo más adelante.
Te voy a hacer una pregunta realmente de opinión. O sea, ¿tú crees que más mujeres no llegan a puestos de liderazgo porque ellas lo deciden o porque realmente el sistema no se los permite?
Yo creo que es una combinación de ambos, porque en muchos casos puede ser una elección aparentemente personal, el decir, bueno, no, yo no quiero un trabajo tan demandante porque a lo mejor no me quiero perder, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, la infancia de mis hijos. Pero ¿hasta qué punto ese pensamiento no también fue un constructo de la sociedad? De decir, ¿cómo tú vas a ser una mala madre y vas a dejar a tus hijos al cuidado de quién sabe quién? O que sean educados por la televisión y por el internet y a saber cómo crezcan, ¿no? Entonces, eso de la elección y de libre albedrío, pues es muy debatible, porque lo que parece ser libre albedrío muchas veces son constructos que nos va formando nuestro entorno y nuestra sociedad desde muy pequeños, y pasan desapercibidos.
Es muy interesante, ¿no? Porque eso marca. ¿Por qué no nos platicas un poco el lugar en el que tú desarrollas tu trabajo de investigación?
Sí, yo estoy en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, son las siglas son CICATA, y estamos en la Unidad Morelos. Nuestro centro de investigación es un centro nuevo, ha empezado operaciones hace 3 años, es del Instituto Politécnico Nacional, y el centro se ha especializado en la producción de vacunas y bioterapéuticos. Este es un caso raro de centro de investigación. ¿A qué me refiero raro? De que, bueno, como es un centro pequeño, habemos, digamos, 6 titulares, 6 investigadores e investigadoras titulares, de los cuales solo uno es varón. Las otras somos inmensa mayoría mujeres.
Okay.
Eso no nos tiene también que sesgar y también creer que porque estamos en nuestra burbuja en todos los centros es así. Realmente es un caso atípico. En la mayoría de casos, los que están en los puestos altos tienden a ser varones. Como una, digamos, si promediamos todo, ¿no? Habrá sus particularidades, pero generalmente no es así. Entonces, este es un caso atípico.
Okay. Ahora, este centro que es muy nuevo, dices que tiene 3 años, que está en Morelos, creo entender que está en una zona de bajo nivel socioeconómico, ¿cierto?
Sí, así es. Es como parte del Plan Nacional de Desarrollo, bueno, está también mucho descentralizar la educación. La mayoría de las escuelas grandes como el Poli, la UNAM, la UAM, etcétera, pues están en Ciudad de México o en áreas muy conurbadas. Sin embargo, pues también un gran impulso de gobierno ha sido llevar la educación a aquellos rincones donde estén más apartados. Hablo de centro sur de México y sureste. Y este es un caso. De hecho, nosotros estamos rodeados de varias comunidades de pueblos originarios y pues es el perfil de estudiantes que tenemos la fortuna de recibir en nuestro centro.
Ok, y siendo una zona socioeconómica baja, también la llegada de alumnos es equitativa, hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente hombres, ¿cómo se da ahí?
En esta área sigue siendo mayoritariamente mujeres los alumnos que nos llegan. Sí hay hombres, pero vuelvo como que la parte de químico-biológica como que gusta mucho en el sector femenino. De hecho, y no es México un caso único, ¿no? Por ejemplo, también en España, las cifras, por ejemplo, de médicos y médicas son mayoritariamente mujeres. Todo lo que es cuidado de ciencias de la salud y de biología está dominado por estudiantes mujeres. Habrá que ver que ellas también lleguen a puestos de liderazgo y que esa proporción se refleje, lo cual no se está reflejando. Ahí no se habla de un problema del qué pasa después de que son estudiantes.
No, tú hablabas de un techo de cristal, ¿nos quieres hablar de ello?
Sí, claro. El techo de cristal es una analogía de que parece que el cielo es el límite, ¿no? Que no hay un límite hasta donde tú puedas crecer. Sin embargo, ese techo de cristal transparente a los ojos, pues pareciera que escalamos y hay algo que no nos deja avanzar y decrecer hasta ese aparente límite que es el cielo. Entonces, mucho tiene que ver con cuestiones de que sí, ok, pues todos somos estudiantes, todos somos iguales, recibimos la misma beca, pero yo como mujer a lo mejor tengo que ocuparme de mamá, papá, abuelos que están enfermos, o ver con mis hermanitos más chiquitos, o hacer labores de la casa, cosa que a lo mejor los hombres no. Los hombres tienen más, son más relajados o les dan una educación más relajada en esos aspectos de obligaciones en casa. Y eso pues se traduce al final en que tienes menos horas de capacitación, a lo mejor si puedes tomar un curso ahí en tus horas libres, a lo mejor una especialidad, a lo mejor un diplomado por ahí, pues ya no lo vas tomando porque tienes otros compromisos, o a lo mejor eres esposa, a lo mejor eres madre y tienes otros compromisos, y entonces pues dejas de tomar ese diplomado, dejas de tomar ese curso de especialización, y al final todas esas cuestiones van haciendo que tú vayas ascendiendo en tu trabajo. Y entonces, ¿por qué si el límite es el cielo, por qué no lo estoy tocando? Claro. Pues porque hay cosas que me están atando al piso, y esas otras cosas son que tengo obligaciones que a lo mejor los varones no siempre tienen.
De cuando tú estudiaste la carrera y después hiciste tus posgrados, ¿percibes que hay cambios en la actitud de las mujeres que llegan, que son tus alumnas, que tú diriges? ¿Ha habido un cambio?
Mucho, sí. O sea, por ejemplo, quizás también es generacional. Yo estoy muy orgullosa de las nuevas generaciones porque no son tan agachonas como las nuestras. Son más, se defienden más, no se quedan calladas. Afortunadamente, espacios como este, espacios al diálogo, en donde se habla de equidad, de feminismo, de este tipo de cosas, ha hecho un cambio generacional, parece que no, pero ha hecho mella en nuestras estudiantes. Yo sí noto que ya las chicas no se quedan calladas. Por ejemplo, se llega el 8M y si hay que denunciar a alguien que las está acosando, lo denuncian y todo. Claro que nos queda mucho trecho, todavía estamos muy lejos de la equidad, pero yo comparo como lo que fuimos 10 años antes, porque tampoco soy tan grande de edad, no llego ni a los 40, entonces, digamos, 10 años antes sí había todavía mucho rezago, mucho miedo a decir, no, pues es que tal doctor me acosó, ni siquiera se escuchaba esa palabra por los pasillos, ¿no? Pero había más miedo de decirlo y ahora las chicas las veo mucho más empoderadas y es mucho gracias a estos foros. Hay que hablarlo, hay que problematizarlo y hay que seguirlo debatiendo.
Bueno, básicamente sacarle provecho a todo el talento femenino en todas las áreas de trabajo, ¿no? Digo, en este programa hablamos específicamente de la ciencia, pero realmente en cualquier otro ámbito. Ahora, me llama la atención lo que dices, que es muy particular el balance entre hombres y mujeres en este centro específico. ¿Ocurre porque se dedican a investigar en mucho temas de salud? ¿Tú crees que eso es lo que lo orienta?
La verdad, eso sí no te lo sabría contestar, no sé si exista un plano, a lo mejor somos un modelo de estudio, no lo sé, no sé si alguien lo pensó así desde pues, la estructura más arriba de bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se desarrollaría un centro con más proporción de mujeres que de hombres en investigación, no lo sé, o simplemente ha sido fortuito, o simplemente han sido los currículums más competentes que han llegado para estos puestos, desconozco. Desconozco si hay un plan detrás de ello.
Oye, dime, ¿qué haces tú? Bueno, además tú eres hija de una profesora y sí. De alguna manera, además de investigadora, ahora también eres profesora. ¿Qué haces para impulsar a otras mujeres a dedicar su vida a la ciencia? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué les dices? Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Bueno, como parte también de los esfuerzos de la Secretaría de Investigación es que nosotros demos talleres, pláticas, conferencias de divulgación. ¿Qué es eso? Compartir lo que nosotros hacemos en el laboratorio, nuestras investigaciones, en un lenguaje que sea amigable para el público en general. Y muchos tienen que ver también con la inclusión de la mujer y la niña en la ciencia. También tiene mucho que ver los ejemplos. A mí me llama la atención cuando estamos en alguna feria, en alguna demostración de estas de divulgación, en donde se me acercan las niñas y dicen, pero tú, ¿sí estás casada? Sí, sí estoy casada. Y me preguntan luego muchas veces más de mi vida personal que a veces del mismo experimento. Es que a mí me gustaría hacer esto, pero tampoco quiero estar de amargada, solterona y todo eso. O sea, sigue habiendo esa idiosincrasia, ¿no? De cómo voy a quedarme soltera por estudiar esto. ¿Se puede combinar las dos cosas? Claro que se puede. Yo soy un ejemplo de eso. Pero también tengo compañeras que por elección o por condiciones de vida no lo hicieron. Tampoco no se casaron o no tuvieron hijos y no pasa nada. Digamos, el trabajo es para todas y no importa tu estado civil o si eres madre o no eres madre. Pero también está muy padre que las niñas y las jovencitas puedan ver ese ejemplo porque hay algunas que genuinamente quieren ser mamás o quieren ser esposas. Y entonces dicen, ¿puedo combinar, y se les hace muy extraño, ¿puedo combinar un trabajo tan demandante con mi vida personal? Porque no quiero pasármela en un laboratorio. Eso me lo han dicho mucho. Quizás por la zona también en la que estamos, como te comentaba, rodeado de municipios indígenas. Entonces también está muy padre que nos hagan favor de invitar a esos espacios y que las chicas vean de que sí se puede tener una vida plena, una vida, digamos, que no solamente tu día entero sea trabajar, sino que también tienes una familia, tienes unos amigos, eres madre, eres hija, eres prima, eres vecina de alguien más y tienes espacio para desarrollarte en todos esos ámbitos como ser humano. Eso a mí me gusta mucho y me ha nutrido mucho. Me llaman la atención las preguntas de las chiquitas, sobre todo por ahí de la adolescencia, de las chicas de la secundaria o finales de primaria, suelen preguntarme mucho eso.
Qué interesante. Me hago una idea por lo que mencionas. ¿Estas pláticas las dan en los colegios o en centros comunitarios? ¿Cómo funciona?
A veces, dependiendo del evento. Por ejemplo, si la escuela es la que está organizando el evento y nos hacen favor de invitar, pues nosotros vamos, a lo mejor damos una plática en un lenguaje muy sencillo de lo que hacemos en el laboratorio. Y luego cuando empieza la sesión de preguntas es cuando nos empiezan a entrevistar de nuestra vida, porque se les hace curioso, ¿no? Se les hace curioso que digan, pero ¿podría yo también ser eso? ¿Podría yo también aspirar a un trabajo así? Está padre, pero no me quiero perder del otro, de la vida, porque era la concepción que se tenía antes de un científico, ¿no? Como nos lo pintan en las películas, el científico loco que está metido en sus experimentos y que no le importa nada en el mundo más que sus experimentos. Entonces, romper un poquito eso y también ver que somos madres igual que todas, somos esposas, somos hijas, somos igual que cualquier otra mujer, ni más ni menos.
O sea, muchos estereotipos todavía que romper, ¿no? O sea, estamos hablando del 2025 y las preguntas parece que están hechas hace, en el 2000 a lo mejor, ¿no? O sea, realmente es interesante y yo diría preocupante. Pero qué bueno, como tú dijiste, que hay estos espacios de diálogo, que ustedes van a dar pláticas y que las chicas pueden preguntar, porque cuando se abre la mente ya no vuelve a ser la misma.
Así es. Y en otras ocasiones también nuestro centro organiza eventos. Cada 6 meses tenemos por lo menos un evento que se llama De Puertas Abiertas, en donde se invitan a estudiantes de la comunidad o de la zona, justamente para que vengan a nuestro centro, conozcan los laboratorios. Nosotros a lo mejor les hagamos talleres demostrativos y entonces pues también ahí se empiezan a romper barreras y empiezas a ver que pues hablamos del tú a tú, ya no hay esa jerarquía que existía, por ejemplo, cuando yo era estudiante, de que era el don doctor, ¿no? Y te referías a él como una eminencia. No, ahora nos hablamos por nuestro nombre, sin títulos nobiliarios, y eso también da cierta familiaridad y cierta cercanía y la confianza para preguntar cosas que a lo mejor en otros entornos no nos atreveríamos a preguntar, como esa pregunta tan genuina que tuve una vez de un estudiante: ¿y usted cree que yo sea capaz de hacer una maestría? Y era una estudiante de dieces en su universidad, sin embargo ella dudaba de sus capacidades y tuvo la confianza de abrirse conmigo y preguntarlo, ¿no? Entonces yo creo que me parece fantástica esta iniciativa de gobierno de llevar la educación avanzada también a zonas donde lo necesitan, porque la cantidad de talento que tenemos es impresionante. Como también vienen de otros entornos distintos a los urbanos, como los de pueblos originarios, tienen un conocimiento de las plantas, de la medicina, increíble. Hay una chica, por ejemplo, que está en mi laboratorio, que su abuelo le ha enseñado cantidad de remedios y de usos de plantas medicinales que vienen de generación en generación, y ella es de un pueblo originario. Y ella me dijo: yo quiero estudiar esto, ¿por qué no lo hacemos con el método científico y adelante? Aquí da rienda suelta a tu imaginación y aborda las preguntas que tengamos que abordar. Y es muy padre trabajar con la materia prima más hermosa del país, que son nuestros jóvenes.
Oh, no, pero esto que mencionas de esta chica suena súper interesante, ¿no? O sea, porque ella trae una carga ancestral, ¿no? Orientada hacia la utilización de recursos naturales para la salud, y yo creo que eso puede ser fabuloso. Y también yo no quiero dejar de retomar lo que dijiste, una estudiante de 10 pero que dudaba de su capacidad para hacer una maestría. Y ese límite, esos límites, esos frenos, esos techos de cristal aplicado en este caso, ¿no? Que entiendo lo que mencionaste, son los que hay que romper. O sea, no hay ningún límite para que una niña ni una joven estudie y haga lo que quiera, incluyendo a la ciencia.
Exacto. Sin embargo, esta chica tenía en ese momento, fíjate que lo comentas, una situación con el novio que tenía en ese momento, porque el novio, a diferencia de ella, era un muy mal estudiante. Iba reprobando, habían entrado juntos, pero él iba reprobando materias y él era el que no quería que ella fuera, que estudiara la maestría.
Que no creciera.
Porque entonces, que no creciera. Entonces él le dijo, bueno, sí te metes a la maestría, pero espérame a que yo termine la licenciatura. Y lo esperó. Se esperó los 2 años que le faltaban al muchacho para terminar la licenciatura y después se metió a la maestría, se metieron juntos, la terminó engañando y solamente perdió 2 años. Entonces mucho sí tiene que ver con nuestro entorno, pero esta nueva forma de educar, en donde ya no somos tan jerárquicos, donde ya no es don doctor al que te diriges como una eminencia, sino ya es... La maestra Fran, es Fran simplemente, y me puedo acercar como una amiga y que también tengan, bueno, no somos ejemplo, ¿verdad? Nosotros de vida, pero que tengan también otro referente de cómo podemos hacer nuestra vida en estos momentos o cómo podemos nosotros, digamos, generar otro marco de referencia para ellas y que puedan también tener otro ejemplo, si vale la palabra, pues también es muy valioso para ellas.
Claro, yo no lo dijiste bien, más que un ejemplo, un referente, que sepan que la ciencia no niega la vida, no niega otro tipo de vida, ¿no? Pero es algo que se ha venido inculcando y que todavía nos pesa. Todavía nos pesan las decisiones. Yo creo que más de una chica decide no estudiar una carrera científica por esos tabús, ¿no? Esos prejuicios.
Sí, definitivamente todavía existen, siglo XXI.
Sí, mira, el otro día entrevisté a una amiga que me decía, y me cansó su reflexión, ya que lo dice es muy claro. O sea, dice, en nuestro país hay personas que viven en el siglo XVI, ¿no? Todavía 16, sí. 17, 18, 19, 20. De hecho, ella decía, para hablar de las personas que viven en el siglo XXI, tendríamos que hablar de Donald Trump, del dueño de Tesla, o sea, de estas personas que están en lo último, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad en nuestro país que también hace más complicado el pensamiento. Lo que hablamos no se interpreta igual.
Sí, y ojo que no estamos encallados en mitad de una sierra, estamos a 30 minutos de Cuernavaca. Ajá. O sea, tampoco estamos en medio de la nada. Entonces, sí, existe esta cosmovisión, por eso a mí me parecen fantásticos estos esfuerzos de gobierno federal de llevar la educación a donde se necesita, porque si algo sobra en nuestro país es el talento, entonces hay que saberlo encauzar.
Oye, dime, ¿y qué? Dijiste que están enfocados principalmente en el tema sanitario, ¿no? De investigación sanitaria y mucho en vacunas, ¿lo entendí bien?
Sí, así es. Después de que fue la pandemia del COVID-19, pues nos dimos cuenta que perdimos soberanía en la generación de nuestras vacunas, que en caso de una emergencia sanitaria o toquemos madera, un ataque bioterrorista, pues estamos indefensos completamente. Entonces necesitamos volver a recuperar nuestra soberanía en la generación de nuestras propias vacunas y nuestros propios medicamentos. Entonces se ha impulsado mucho, no solamente hasta este centro, digamos somos una de las 5 sedes que están enfocadas en este posgrado, y bueno, pues es parte de los esfuerzos poner nuestro granito de arena justamente para estar más seguros todos.
No, me imagino que habrá cosas que no me podrás revelar, pero hay avances importantes en el desarrollo de vacunas nacionales.
Sí, se está haciendo un gran trabajo. De hecho, nuestro director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, pues es parte de su línea de investigación medular, la generación de vacunas. Entonces, con nuestro director al mando, pues ha impulsado mucho este desarrollo y hemos hecho buena mancuerna con gobierno federal justamente para impulsar esta área tan descuidada que teníamos en el país y nuevamente retomar la soberanía de nuestra generación de vacunas y medicamentos. Y sí, hay muchos avances, no nada más en nuestro laboratorio. Como menciono, somos 5 escuelas muy grandes. Morelos es uno y las otras 4 están en Ciudad de México. Y bueno, todos hacemos esfuerzos coordinados en estas investigaciones.
Fran, vamos a tener que terminar el programa, pero yo no lo voy a cerrar hasta que tú le mandes un mensaje a estas niñas, adolescentes, mujeres jóvenes que están pensando, que están deseando a lo mejor estudiar una carrera científica, pero que tienen ciertos temores. ¿Qué les dirías?
Que ustedes pueden lograr todo lo que ustedes quieran. Y cuando se den cuenta que a lo mejor están creciendo y hay algo que no las está dejando avanzar, hay que preguntarse, ¿qué es eso que me está deteniendo y me está dando un aparente techo de cristal? Y rómpanlo con lo que lo tengan que romper, con la mano, con una piedra o con la herramienta que ustedes quieran o entre todas juntas, pero hay que terminar de romper ese cristal porque el límite está en el cielo.
Claro. Nada que limite a las mujeres para conseguir lo que quieran y además construir junto con los hombres, ¿no? Porque no se trata de generar una competencia insana, al contrario, lo que hay que hacer es sumar.
Por supuesto, y somos complementos el uno del otro. Si hacemos un equipo todos juntos y vamos creciendo, es que no hay nada que nos pare. Y México tiene un potencial enorme. Simplemente la cantidad que nosotras generamos de Producto Interno Bruto, de trabajo no remunerado, es impresionante en las mujeres, como el 75%. Sí. Si nosotros logramos hacer equipo con nuestros pares masculinos, es que hay un potencial enorme para nuestro país.
Fran, pues muchísimas gracias. Yo espero que, aunque es breve, esta conversación inspire o impulse a más mujeres a dedicarse a lo que quieran, no necesariamente a la ciencia, pero si la ciencia les parece que es un ámbito en el cual no van a poder tener una vida plena, que lo olviden, sí lo pueden hacer. Fran, pues esperamos noticias pronto, de la investigación que hiciste con esta alumna de posgrado, el parche que mencioné al principio, porque creo que va a ser una súper aportación para la curación de heridas de difícil resolución en México. Muchísimas gracias, Fran.
Gracias a ti por el espacio y pues un saludo a toda tu audiencia.
Muy bien. Hasta luego, que estés bien. Bye.
Hasta luego. Bye.
Qué interesante visión y qué importantes conceptos nos compartió la doctora Fran Villanueva sobre la participación femenina en las ciencias, basadas en su experiencia, además hay que decirlo, y la inaplazable necesidad de derribar los estereotipos que la relacionan con una vida personal carente de satisfacciones, lo que es totalmente falso. En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación para que otras personas nos escuchen y nos sigan. Los esperamos el lunes 9 de febrero, programa en el que hablaremos sobre la epilepsia. Les mando un abrazo afectuoso y mis mejores deseos para ustedes y sus familias.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.